Muy buenos días, Romina, ¿cómo estás?
Muy bien, Laura, muy bien. Bueno, vemos nanociencia, nanotecnología, suponemos que son cosas chiquititas, esta cuestión, no sé, algo reducido. Contanos qué significa y cuál es la importancia que tuvo esta unión en 2017.
Bueno, digamos que empiezo por la unión, porque empezaste a hablar de la universidad y del instituto. Nosotros en la Comisión Nacional de Geotómica hay investigadores jóvenes y más grandes que ya pertenecían previamente a CONICET y a la Comisión Nacional de Geoatómica. Y una manera de darle una mayor sinergia, digamos, a esta actividad conjunta que ya se presentaba, es que se decidió plantear la creación de este instituto de doble dependencia, ¿sí? La característica, aclaro un detalle también más, es que el instituto tiene dos sedes. Sí. Una es patagónica y está en Bariloche, y la otra está en la provincia de Buenos Aires, en Constituyentes.
Y somos. ¿Eso significa, esa es la doble dependencia?
No,
¿o es por los organismos?
Es CONICET, CONEA.
Perfecto.
Sí, yo quería aclarar que a nivel geográfico también tenemos dos polos, dos nodos, uno está en Bariloche y otro está en Buenos Aires.
Sí.
Esa es la constitución de ello. Trabajamos tanto en investigación, lo que se llama fundamental, la ciencia básica, digamos, buscando generar conocimiento, y también hay proyectos de desarrollo más aplicados a distintas tecnologías, orientados, por ejemplo, a salud, energía, tecnología espacial, y distintas contribuciones, digamos, que se están haciendo dentro del instituto, y hasta el desarrollo, en algunos casos, de productos, digamos, ante requerimientos de la industria nacional o del exterior.
¿De qué hablamos cuando hablamos de nanociencia, nanotecnología? ¿Qué significa esta palabra que está antes, no?
Este prefijo. Nano es una dimensión, es como un centímetro, o sea, es una unidad de medida, ¿no? Una unidad de medida respecto al metro, nanómetro, ¿sí?
Sí. Es algo chiquito, hablando, o sea, de
es algo muy
reducido.
Chiquito, para que tengamos una idea, es la distancia entre los átomos en un material cualquiera, en un pedazo de hierro, cobre, es del orden de algunas décimas de nanómetro.
Claro.
¿Sí? O sea que estamos hablando de escala atómica, básicamente. Donde los materiales, ¿qué es lo que trajo la nanotecnología? Primero es que se conocían distintas teorías, digamos, a nivel teórico se conocía, digamos, la física atómica o física del sólido, pero lo que hace, digamos, lo que pasa a principios de los años 2000 es que empiezan a desarrollarse tecnologías, digamos, para generar materiales de manera artificial a escala nanométrica. Es decir, se pueden manipular átomos para crear materiales de manera artificial, ya no aparte de los que se encuentran en la naturaleza, generar materiales que son, digamos, construidos de manera artificial.
¿Por ejemplo?
No solamente, por ejemplo, digamos, capas delgadas de cobre, por ejemplo, de cobalto. Ajá. Los discos rígidos, por ejemplo, que usamos, los discos rígidos magnéticos, ¿no? Los de estado sólido, son capas delgadas de algunos nanómetros de materiales magnéticos, por ejemplo, de cobalto, insisto, níquel, hierro. Y eso genera, digamos, la posibilidad de apilar capas de espesores muy, muy delgaditos, ¿sí? Crea nuevas funcionalidades. Uno puede crear o diseñar materiales a medida para distintas funcionalidades, para distintas aplicaciones. Y quizá las más comunes están ya dadas y surgen de, digamos, un requerimiento de la sociedad, que es, por ejemplo, la parte electrónica, ¿no?
Claro, ahí sería proyectos de desarrollo que vos decías, bueno, enfocado en la tecnología. Y, por ejemplo, ¿cómo sería un trabajo de ustedes enfocado en salud?
En salud es, por ejemplo, hacer dispositivos para entrega controlada de drogas, por ejemplo. Uno de los casos que se está trabajando grupos del instituto es, por ejemplo, desarrollar un dispositivo para que se aplique en la piel, o sea, un dispositivo que se pegue a la piel y pueda entregar, por ejemplo, hormona de crecimiento. El tratamiento, por ejemplo, la tisomesis, implicaba aplicarse una inyección todos los días durante bastante tiempo. Son tratamientos de larga duración. La idea es evitar, por ejemplo, el tema de las inyecciones y que sea algo directamente programado para una entrega de una manera controlada de la hormona, por ejemplo. ¿Sí? Hay también gente que está trabajando en desarrollos de tratamientos, digamos, con nanoobjetos, con nanopartículas, por ejemplo. ¿Sí?
Y esa, dijiste, están trabajando, y lo decías también en el inicio de la nota, ¿no? Son dos polos, Bariloche, Constituyentes. Sí. ¿Quiénes trabajan, o sea, cuántas personas trabajan y cuál es su formación, ¿no? ¿Qué estudiaron para estar trabajando hoy ahí?
Bueno, ¿cuántas personas? Somos alrededor de 200, 220, casi la mitad, una mitad diría yo de cada lado, de cada Bariloche y Buenos Aires. Insisto, eso está formado por investigadores más niños, digamos, y investigadores jóvenes o, digamos, estudiantes de posgrado que hacen, por ejemplo, doctorados o están en instancias de grado, o sea, están todavía estudiando los últimos años de la carrera. ¿Sí?
Sí.
¿Qué formación? Lo que tiene la nanociencia y nanotecnología es que incluye muchísimas disciplinas, desde la biología, la bioquímica, hasta la física, la ingeniería, pasando por la química, es decir, es una área, digamos, de partida interdisciplinaria, ¿sí? Cuando yo te hablo de aplicaciones a la salud, el dispositivo está diseñado por físicos e ingenieros y toda la parte bio tiene que estar a cargo de gente que trabaje en bioquímica, en farmacia, ¿no?
Claro.
En biología, o sea, la gente que sabe, especialistas en área de salud, por ejemplo. Pero es un trabajo interdisciplinario. El área de nano es algo netamente interdisciplinario, digamos, ¿no? Y entonces en el instituto hay gente con distintas formaciones como las que mencioné. Aproximadamente es eso, básicamente.
Bien. Y, Laura, ¿cómo conviven, no? Tanto la Comisión Nacional de Energía Atómica como CONICET, ¿cómo es ese trabajo también conjunto entre dos áreas tan importantes, ¿no?, de la ciencia de nuestro país?
Mira, o sea, como te decía al principio, nosotros partimos, o sea, en la parte de investigación, ciencia y tecnología, digamos, en la Comisión de Energía Atómica, digamos, desde su nacimiento trabajamos investigadores de ambas dependencias, ¿sí?, de ambos organismos, ¿no? Hay un convenio marco, digamos, entre ambas instituciones porque realmente trabajamos de manera conjunta buscando básicamente articular nuestras capacidades y para avanzar en la ciencia, ¿no?, y la tecnología. El objetivo final es poder avanzar con mayor dinamismo y de manera más óptima y sumando capacidades. Insisto, de todas maneras, la CONMEA, como lugar de trabajo, alberga muchos investigadores de CONICET. Por ende, cuando empezamos a trabajar en el tema de nano, allá por el año 2000-2001, surge la idea de, o sea, juntarnos naturalmente, insisto, nosotros trabajamos de partida juntos, ¿eh? Es una mezcla de investigadores de un lado y del otro que trabajamos en instalaciones de la Comisión de Energía Atómica. Y entonces, cuando vamos avanzando, presentaciones de proyectos a nivel nacional, etcétera, etcétera, surge la idea de constituir un instituto, ¿sí? Un instituto que es justamente, que es de índole interdisciplinario, que tiene, apunta a tener facilidades comunes. Una de las facilidades más, o de las capacidades que tiene, están instaladas, asociadas al instituto, son lo que se llaman las salas limpias, donde, salas limpias es una traducción, pero bueno, son salas con aire filtrado, donde se puede fabricar dispositivos, digamos, ¿no? Dispositivos a escala nanométrica y micrométrica. Podemos fabricar chips, como los chips fabricados, comúnmente llamados. Para, cuando yo te hablaba de microdispositivos, se fabrican en estas salas. Y Bariloche y Buenos Aires tienen dos de las, digamos, asociados al instituto, dos de las tres salas limpias que hay en el país.
Pensabas a veces, cuando dijiste lo de salud y hablabas también de esto, y ahora que decís del chip, y hablabas de las hormonas, pensaba en el dispositivo que se coloca más que nada en las adolescentes, en las chicas, en adolescentes, bajo la piel, bueno, no sé, tiene un nombre específico que ahora no me acuerdo, que es un anticonceptivo, subcutáneo me parece que es el nombre. Y es un chip, no sé, ¿eso por ejemplo no o no?
No, nosotros no estamos desarrollando ese tipo de dispositivo, no. O sea, lo que todo, digamos, como te decía, todo dispositivo micro y nano se fabrica en estas salas, en distintas orientaciones. En particular, hoy se hace desarrollos aplicados a diagnóstico, a tratamientos y a tratamientos diagnóstico y, digamos, tratamiento de enfermedades,
¿no? Claro. Ah, está bien, está bien. Y con esta característica, ¿no? Así como sabemos que para manipular alimentos hay que tener ciertas cuestiones de inocuidad, en este caso ustedes necesitan trabajar con una condición que es este aire filtrado, o sea, estas salas limpias.
Exactamente. Claro, porque imagínate que una gota de polvo tiene micrones, o sea, tiene 10.000, ¿sí? 10.000 nanómetros o más. Y entonces, o sea, si queremos fabricar algo a escala nanométrica, si nos cae una gota de polvo, se contamina, sí, claramente. Uh-huh. Entonces, lo que se hace para trabajar, sobre todo, insisto, en dispositivos, ¿sí? El procesamiento de fabricación de dispositivos, eso se hace en lo que se llaman salas limpias, con equipamiento específico, que es, digamos, si querés, una herencia de lo que, bueno, herencia al desarrollo tecnológico, quiero decir, uh-huh, de lo el desarrollo que hubo en electrónica, que en nuestro, ajá, país, en microelectrónica, nuestro país no tuvo desarrollo prácticamente en la fabricación de dispositivos microelectrónicos, uh-huh, y por ende todo el desarrollo que hay en nanociencia y nanotecnología a nivel dispositivo se hace a partir de los años 2000 con la instalación de estas facilidades, de estas capacidades, y el entrenamiento de personal capacitado para el uso de estas capacidades, ¿no? Uh-huh. Que son únicas, digamos, en Argentina.
Bien. ¿Sí? Bueno, Laura, con vos hemos conocido, vamos recorriendo, hay diferentes lugares y espacios que tiene la CONEA y no la Comisión Nacional de Energía Atómica, así que bueno, hoy de alguna forma entramos ahí en estos laboratorios de Bariloche y Constituyentes. Así que bueno, felicitarlos por el trabajo y bueno, contentos de aprender también todo lo que se hace en nuestro país en materia de ciencia y tecnología. Muchas gracias.
Bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de poder comentar lo que hacemos y estamos a disposición para cualquier otra conversación que a ustedes les parezca interesante de abordar juntos.
Bueno, muchas gracias, Laura. Hasta luego.
Hasta luego.
Saludos. Bueno, y son casi 200 personas, ¿no? Dijo 220 profesionales de biología, bioquímica, física, ingeniería en este trabajo interdisciplinario. Hablábamos con Laura Steren, la vicedirectora del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, con doble dependencia, ¿no? Tanto de la Comisión Nacional de Energía Atómica como del CONICET.
Elegís todos los días la radio pública. ¿Cuándo son las elecciones?